Bueno, Johnny, anticipábamos esta mañana un tema que va dejando de sedimento varias cuestiones. Vos decías, nosotros le vamos a poner como la quinta mirada, ¿no? Como dice nuestro eslogan del programa, la otra mirada, sobre todo esto que pasó en las últimas 24 horas, que fue muy vertiginoso, ¿no? Porque si bien el conflicto con la policía ya llevaba varios días, pero fue como que se dio de manera muy rápido el desencadenante. Las distintas fuerzas políticas que se manifestaron dieron su opinión y su rechazo y su defensa a todo lo que es la cuestión institucional, pero creo que acá hay un tema a analizar muy interesante y que tiene que ver con lo que nosotros reflexionamos muy a menudo en este programa, que qué es lo que pasa con algunos gobiernos, con algunos gobernantes y la constitucionalidad, ¿no? El respeto hacia las instituciones. Y lo que pasó ayer, el tema de la coparticipación de Buenos Aires, que se va a ver afectada por esta decisión que ha tomado el presidente Fernández, abre ahí un panorama también de litigiosidad nuevamente, un tema que había sido resuelto, que había quedado cerrado con la administración anterior, ¿no? Donde se había puesto en orden todo esto lo que le significa la coparticipación a cada una de las provincias, porque cada provincia tiene autonomía, goza de autonomía, porque así está establecido en la Constitución Nacional.
Y además, vos fijate un detalle, ¿no? Cómo son el manejo de algunas cosas. Todos hoy whatsappeamos, todos hoy mandamos mensajes de texto para aquí, para allá, esto y lo otro, que cómo estás, que cuándo venís, que a qué hora voy. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Ayer le llegó un mensaje de texto a Rodríguez Larreta, le habrá sonado su celular, vio y decía Alberto Fernández. Uy, qué querrá el presidente, habrá dicho Rodríguez Larreta. Cuando lee el mensaje de Alberto Fernández, por mensaje de texto le dijo, che, te voy a sacar 30.000 millones, ¿sabés? Para poder pagarle a la policía de la provincia. Por mensaje de texto. 30.000 millones de pesos. Un presidente de la nación a un intendente de Capital Federal. Uh-huh. ¿Es serio? Bueno, no solo que no es serio. La coparticipación es ley. Por lo tanto, la única forma de que una ley no se cumpla es haciendo otra ley. O sea, pasando por el Senado, pasando por la Cámara de Diputados, reformar la ley. Aquí se anunció con bombos y platillos que le iban a sacar 30.000 a Capital Federal para darle a la provincia de Buenos Aires.
Sí, vía decreto.
Entonces, los intendentes de la provincia de Buenos Aires... ¿Perdón?
Vía decreto, digo.
Los intendentes de la provincia de Buenos Aires... Sí, claro, un decreto. Pero ojo, ¿eh? Uh-huh. Ojo que un decreto también puede ser inconstitucional, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque yo por decreto puedo también estar marcando una inconstitucionalidad. Y aquí de lo que se habla es de la inconstitucionalidad de estos fondos. Uno puede redireccionar fondos hasta un porcentaje dentro de un presupuesto previsto. Lo que vos no podés hacer es redireccionar lo que es ley. Uh-huh. Entonces me parece que Rodríguez Larreta me da la impresión de que lo está esperando agazapado para poder después con el DNU o con lo que salga presentarse en la justicia. Uh-huh. Nadie habla de esto. No lo dice Rodríguez Larreta ni ha hablado sobre el tema, pero indudablemente que es así. Hace un ratito acabo de hablar con el diputado Esteban Víctor, que es del PRO, y le preguntaba, ¿se puede redireccionar? Me dice, sí, se puede redireccionar. Ahora no toques la coparticipación porque eso es ley. Claro. Entonces, ¿para qué una? Tendría que haber otra ley que suplante a esta ley, y para eso tienen que pasar por la Cámara de Senadores, por la Cámara de Diputados, ser aprobado, y después sí poder aplicar esto, ¿no? Uh-huh. Ahora, acá ha habido un montón de cosas, aquí ha habido dejar pasar tantas horas, que se movilice tanto la policía, que se arme todo esto, y en realidad hay un montón de cosas en el medio. Yo creo que muchos dejaron que avanzara lo de la policía y empezaron a meter golpe militar, anticuarentena, uh-huh, como para que la gente salga y diga, defendamos a nuestro presidente. Y en realidad anoche hubo cacerolas en casi toda Capital Federal pero no para defender a Alberto Fernández, sino porque le sacaban 30 mil millones de pesos a los de Capital Federal. Y ayer hubo cacerolas en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, pero no para defender a Alberto Fernández, sino para ver si le daban una solución rápida al tema de la policía, porque la gente no quiere agregar más inseguridad. Seguro. Entonces, están buscando la forma de victimizar al gobierno y la gente sigue pensando que el gobierno es el victimario. Y a todo esto, se esconde Bernie detrás del escritorio, se esconde Kicillof detrás del escritorio, y la única cara visible que queda es la del presidente de la nación. Y es ganancia para el kirchnerismo, porque quieren debilitarlo al presidente. Hace mucho tiempo que sabemos que quieren debilitar a Alberto Fernández para poder ocupar ese apetecible sillón de Rivadavia.
Sí.
Ahora, en el medio, no podemos decir esto. Ayer decían, está mal que rodeen la casa de gobierno, son gente armada. Yo digo, ¿en serio ustedes creen que alguno de esos policías que tiene un arma en el bolsillo va a sacar una pistola y va a tirar un tiro? ¿En serio ustedes creen que son tan estúpidos los policías de la provincia de Buenos Aires que tienen contadas las balas que le entregan por mes para que puedan utilizarlas, y si no son capaces de justificar las balas que usaron o que no tienen, terminan en un calabozo por una semana, dos semanas, 15 días o 2 meses? ¿En serio ustedes creen que van a tirar una bala? ¿En serio a alguien se le ocurre eso? A quien se le ocurre eso está pero lejísimo de ver la realidad. Ahora, puede ocurrir que un vestido de policía tome la decisión de inmiscuirse, infiltrarse y hacerlo. Sí, eso sí. ¿Crees que te diga más? El que se subió a la antena ayer de los policías, anda una foto dando vueltas de cuando ese que se subió a la antena estaba en una foto con la ministra de Seguridad al lado de un palco kirchnerista después de un acto K. Ese que se subió a la antena. Entonces, ¿cómo lo contamos a esto, Mónica? ¿Cómo lo contamos a esto? ¿Cómo decimos que el que se subió a la antena estaba en una foto con la ministra de Seguridad al lado de un palco kirchnerista después de un acto K, y que esa foto está recorriendo el país? ¿Cómo hacemos para explicar esto? Entonces, ¿son víctima o victimario? En la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, ya se presentaron, le dijeron al gobernador, queremos el aumento al básico ya, con retroactivo a marzo, acorde a la canasta familiar, 66 mil pesos, blanqueo de códigos no remunerativo, o sea, no me pagué más en negro, pago hora de servicio recargo a valor hora adicional, mejoras en el servicio, indumentaria, sanitaria, edilicia, medio de comunicación, o sea, dame los barbijos, dame el gel, dame los guantes, amnistía para los camaradas de 2013 de Concordia. ¿Te acordás del tema de Concordia? Esto es en la provincia.
Sí, vos sabés que lo recordé ayer.
Compromiso de no sanciones y persecuciones administrativas al personal, mejoras en la atención de nuestra salud, aumentos a las asignaciones familiares de hijo y esposa, no a la movilidad jubilatoria y que se descuente el 11%, y los códigos 181 activos y códigos 140 retirados se abone para todos los escalafones. Sí, me ibas a decir.
No, que recordé el episodio de Concordia, Urribarri en el medio y todo eso.
Claro, el episodio en donde se hubo un levantamiento en Concordia por situaciones muy parecidas a esta, fue Urribarri, se reunió, se dio la mano, se sacó una foto, se rió, les prometió en aquel momento 8.000 pesos, que era un dineral, porque en ese momento los docentes estaban cobrando, no sé si 2.000 o 3.000 pesos de básico, y les prometió 8.000 pesos a los policías, se volvió. Venía pasando por San Salvador, se cruzó con Amílcar García, el jefe de los fiscales. Y yo le hice una nota el día que Amílcar García iba de Paraná a Concordia. Se paró en la ruta para hablar conmigo y me dijo, estoy yendo a Concordia para instruir a los fiscales por sedición. Pero le digo, Polo, ¿cómo si se sacó una foto el gobernador? No sé lo que hace el gobernador, eso es sedición. O sea, se enroscó con Urribarri. Urribarri fue y lo arregló políticamente, y por atrás vino Amílcar García y le dijo, a mí qué me importa, yo soy la justicia, y los exoneraron de la fuerza, ahora están pidiendo que los reincorporen.
Sí.
Bueno, en ese contexto nos estamos moviendo. Ahora, te cuento la última de esta mañana como para poner el sello, ¿no? En diciembre de 2019 vino el director de deportes de la Nación y Vitor lo acompañó a un acto no sé dónde, ¿no? Lo denunciaron a Víctor por haber violado la veda electoral. Cuando fue Víctor a dar explicaciones que había violado la veda juez electoral explicó por qué no la había violado y después dijo, ah, señor juez, y acá traigo estas pruebas, porque el que violó la veda electoral fue Casareto, entregando casas en plena veda electoral. Eso quedó en diciembre de 2019, ya nadie se acordaba.
Ajá, sí.
Ayer el fiscal que está en el asunto, el fiscal ha dado a conocer que ha hecho lugar, el fiscal Carlos García Escalada ha hecho lugar y ha pedido inhabilitación para Casareto y prisión en suspenso por un año por haber violado la veda electoral. Si el juez dice que sí a esto de García Escalada y si la Cámara dice que sí a esto de García Escalada, Casareto va a tener que volverse. ¿Quién va a asumir? Ballestena. A Vitor le dijeron, ¿cómo activaste esto? Y Vitor dice, yo no activé nada, pregúntenle a sus compañeros. Bueno, te cuento. Si Casareto se baja, sube Ballestena. Ballestena hoy tiene un montón de causas por enriquecimiento ilícito. Si sube Ballestena como diputado, tiene fueros. Y con fueros no lo pueden juzgar. Ballestena se está peinando porque casi, casi que lo ven a Casareto afuera. Un golpe interno a Casareto. Pero claro, Ballestena es de Bordet. Casareto ha sido de todos. Y los que son de todos en algún momento pagan. Pero Ballestena quiere subir desesperadamente, no por hacernos un servicio a vos o a mí o al pueblo argentino, sino para ver si se salva de las causas de enriquecimiento ilícito que tiene. En este contexto de país, que un policía pida que no le paguen más 40 pesos la hora extra, me parece que se cae de maduro, ¿no?